Bueno, es uno de los temas que está en la conversación de todas las cafeterías hoy. En la mesa de trabajo probablemente ya lo haya comentado. El domingo nos toca adelantar los relojes para adaptarnos al horario de verano. A la una serán las dos, dormiremos una hora menos y esto lo vamos a notar sobre todo el lunes, ¿eh? Para los que tengamos que ir a trabajar, Pinto.
Pero, lo estábamos debatiendo antes, pero puede que realmente estemos ante el último cambio de hora de la historia en lo que se refiere al del verano, a la de verano, porque
no
el Parlamento Europeo aprobó, hay que recordar, hace 6 años una directriz para terminar con esta práctica a partir de 2025, aunque cada país miembro tendrá ahora la libertad de decidir si permanece definitivamente en el horario de verano o en el de invierno. El problema es que España de momento pues todavía no ha decidido, pero tendría que hacerlo en los próximos meses. Hoy nos preguntamos qué consecuencias tendrá la eliminación del cambio de hora y cómo impactará en la salud pública, el rendimiento laboral y escolar, la economía y también la eficiencia energética.
Bueno, vayamos a esto último, a la eficiencia energética. Martín Perea es director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias. ¿Qué tal, señor Perea? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, ya ve que está amaneciendo hoy tempranito, el lunes esto ya no va a ser así. A lo mejor a esta misma hora que estemos hablando, pues es todavía de noche. ¿Esto supone un ahorro energético para el país?
Siempre supone un ahorro energético. Lo que pasa es que tenemos que subrayar que supone un ahorro en el tramo de lo que es la iluminación. Para que se haga una idea, dentro de los hogares españoles, por ejemplo, la iluminación supone actualmente un 4% del total del consumo. En estudios del Instituto para Diversificación y Ahorro de Energía, realizados ya hace unos cuantos años, arrojaban unos datos de ahorro energético traducido a euros en aquella época de unos entre 60 y 90 millones de euros en hogares españoles y un total en el consumo nacional de unos 300 millones de euros. Realmente sí hay un cierto ahorro de energía, pero también hay otros factores que se pueden subrayar, evidentemente, de tipo económico o de tipo de normalización de los horarios de entrada en el trabajo. Quiero decir que el ahorro energético no es el único factor a tener en cuenta.
Claro, porque esto produce a lo mejor otras alteraciones, que vamos a trasladar también. Invito a esta mesa en la que estamos esta mañana al doctor Javier Puertas, que es miembro de la Sociedad Española del Sueño. ¿Qué tal, doctor? Uh-huh. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A qué precio estamos pagando este ahorro energético de 300 millones, que no sé si será mucho o poco, ahora me lo dirán ustedes, en materia de trastorno para nuestro organismo?
Bueno, el cambio de hora hacia el horario de verano, digamos que la postura de la mayor parte de sociedades científicas y los que nos dedicamos a los trastornos del sueño y la cronobiología es mantener que el horario de invierno es el que más se aproxima a la sincronización de los ritmos internos del organismo con el ciclo luz-oscuridad y con la evolución del ciclo luz-oscuridad a lo largo del año. El precio que supone modificar de forma brusca dos veces al año el horario se paga sobre todo en gente, en niños y en ancianos y en gente mayor con desarreglos que pueden durar desde pocos días hasta varias semanas, de problemas de insomnio, de dificultad de concentración, de irritabilidad, en el caso de los niños pues un pequeño periodo de adaptación, y en el caso de la gente mayor pues posiblemente insomnio y fatiga diurna. El precio en cuanto a el impacto económico respecto al tema de la salud no es fácil de cuantificar, pero sí que hay algunos estudios respecto al impacto en el rendimiento laboral en las semanas siguientes, e incluso ha habido estudios de picos de infartos y que han subido en urgencias en las horas primeras horas del día en los servicios de urgencias de más pacientes que han llegado con problemas cardiovasculares.
Claro, señor Perea, 300 millones de euros, en principio como ahorro, no sé, para una gran economía, es un poquito, pero no es demasiado, ¿no?
Es cierto, también es verdad que son datos un poco antiguos. El estudio, como decía, del 2015 del INAE. Pero también le comentaba que hay otros factores económicos importantes. Por ejemplo, España es un país con una participación económica del turismo muy potente en su Producto Interior Bruto. No hablemos, por ejemplo, de las Islas Canarias, en las que se estima una participación superior al 50%. Y, de alguna manera, esa hora disponible de luz por las tardes de más, pues puede tener repercusiones el eliminarla en la actividad económica, evidentemente. Y por otra parte, por supuesto, respetando los estudios a los que se refiere el doctor, también es cierto que el cambio de hora sí que permite acoplar de alguna manera la entrada en el trabajo, la entrada a trabajar por la mañana, con una distribución más racional o más uniforme a lo largo del año. Sobre si ese ahorro energético, sobre si esos millones en una economía como la española son mucho o poco, como digo, eran unos ahorros directos, teniendo en cuenta el consumo exclusivamente en iluminación. Pero hay que tener en cuenta también, como le digo, estos otros factores cruzados, claro, que son muy importantes.
No, yo, sí, como economista que soy, 300 millones sobre el PIB español es que es ridículo la cifra. Es decir, en todo caso, sería mucho más importante si valorásemos lo que está diciendo de que en verano tener esa hora más pudiera significar algo, sobre todo en el sector del turismo, ¿no? Pero también se puede valorar, la salud también se puede valorar, las horas de sueño que pierde la gente o las enfermedades que puede causar a los ancianos, también se podría valorar económicamente y hacer el análisis coste-beneficio. Y yo me temo que el cambio de hora saldría negativo, porque la salud de las personas también tiene un precio, ¿eh?
Yo lo que me temo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, doctor Puertas, es que lo popular es mantener el horario de verano. Es decir, si hacemos un referéndum, seguramente ganaría el cambiar esta hora, porque de alguna manera se asocia el verano, el tener mayor horas de luz, bueno, no sé, una mayor alegría, si me lo permiten, este cambio de horario.
Cierto, pero es verdad que hay un componente cultural. Es decir, ya lo que ocurre es que ya tenemos en las culturas mediterráneas del sur de Europa una tendencia a lo que llamamos el retraso de fase, es decir, tenemos más horas de luz y eso ha hecho que, aparte, pues sea más agradable, o sea, culturalmente, el alargar el momento de irnos a la cama y llenarlo de horas de ocio. Lo que ocurre es que hay varios factores que hacen que esto se convierta en una cuestión que ya no es del todo saludable, y que tenemos los médicos y los profesionales pues que mandar un mensaje. Fíjense que no es igual pues de hace unos años tener un horario un poco más tardío, que ahora llegamos a casa y tenemos invadimos, incluso aunque lleguemos tarde a casa y nos acostemos más tarde, se acerca todo al momento de irnos a dormir de una cantidad de estímulos visuales, de información, de conexión a redes sociales. ¿El qué hace? Que si ya nos acostamos tarde culturalmente, el momento de podernos dormir y descansar se invade de una rutina que no ayuda, ¿eh? Y entonces nos encontramos con que se reduce muchísimo el tiempo de hora. Es decir, si, bueno, si aceptásemos un horario de verano todo el año, pero tuviésemos unos hábitos acoplados, que pudiésemos descansar de media como país 7 horas y media, o tuviésemos un tiempo de descanso real de 7 horas y media, pues bueno, quizá habría alguna cuestión, por ejemplo, que en diciembre amanecería en Levante pues a las 9 de la mañana, pero a las 10 de la noche tendríamos luz. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que a las 9 de la mañana todo el mundo ya está en trabajo, por lo tanto se ha levantado 2 horas antes, pero si se ha ido a dormir a la 1, ya tenemos una reducción de sueño que en los adultos ya tiene impacto, pero en niños y en ancianos más.
Claro. Después, señor Perea, está también lo que le interesa a la industria, en este caso la principal en España, una de las principales es la turística, y en teoría les interesa que haya más horas de luz. Bueno, en teoría, digo, ¿no? Porque también por la noche se consume, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Por eso el análisis conjunto no es sencillo. De todas formas, abundando en lo que ha comentado el doctor y alguno de los colaboradores, efectivamente se han hecho estadísticas, se han realizado estadísticas en España, quiero recordar que por el CIS, y curiosamente, en caso de mantener un horario fijo de todo el año, un porcentaje elevadísimo, un 60 y tantos% o mayor incluso, se decantaba por el horario de verano. Y eso tendría unas consecuencias tremendas que pueden ser muy festivas, sobre todo por el miedo, la fobia a las tardes más oscuras de invierno, ¿no? Pero yo podría decirles que en Madrid, creo que lo comentaba más o menos el doctor para Levante, pero es que en Madrid podría llegar a amanecer pues a las 9:40 de la mañana, lo cual sería un auténtico disparate. Es decir, nos situaría de facto en el huso horario 2, que es el de Europa oriental, el de Grecia, Creta, Finlandia, etcétera. Sería un auténtico disparate en ese sentido. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que es el atender lo que pueden ser los impulsos de quienes opinan.
Pero es que el horario de la península ibérica ya de por sí debería ser el de Portugal o el del Reino Unido, e incluso el de Canarias. Claro, porque el de Canarias, porque es que Galicia se hace noche igual que en Albania, es decir, no tiene mucho sentido.
Así es.
Sí, efectivamente. De todas formas, el adaptarnos al horario del uso cero, el horario Greenwich, que pasa por la que el meridiano pasa por la península, pues supondría también algunas particularidades con respecto a lo que estamos acostumbrados en este momento. Por ejemplo, nos supondría que en una latitud como la de Madrid podría llegar a amanecer en el día más temprano, en uno de los días de junio, próximos al solsticio, a las 4:44 de la mañana. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar algún tipo de decisión.
Pues sí, en todo caso, no sé, doctor, ¿qué es mejor, que amanezca temprano o que anochezca tarde?
que amanezca temprano. Tenga en cuenta que necesitamos un periodo de 2 o 3 horas previo a ir a la cama, donde los ritmos biológicos, las funciones fisiológicas vayan preparando al organismo física, psíquica y emocionalmente para ir a dormir. Nadie imagina que entra en casa, abre la puerta de casa y se mete a la cama y se duerme en 2 minutos, ¿no? Sí. Pues con este ejemplo forzado implica que el preparar el sueño tiene una serie de rituales. Si el momento de la luz, en que se pone la luz, es un momento muy tardío, todo eso retrasa muchísimo lo que es la adaptación fisiológica al momento de ir a la cama. Y si además, como les decía antes, artificialmente tenemos una invasión de estímulos tecnológicos, pues más aún, ¿no? Entonces, claro, si ya nos exponemos a la luz, fíjese que la luz es el marcador más importante que sincroniza nuestro reloj biológico. El momento en que nos exponemos a la luz es el que nuestro sistema circadiano, nuestra maquinaria de ritmos, es el momento en que se activa y empieza a darnos sueño 16 horas después. Entonces, digamos que uno puede elegir el momento, si se amanece temprano, el momento en que se expone a la luz, porque ya hay luz. Pero si no hay luz natural, que no es lo mismo la luz artificial que la luz natural, si no hay luz natural, hasta horas muy tardías ya estamos inmersos en un mecanismo que nos arrastra, ¿no? Y es verdad que para el ocio puede ser interesante, pero también es verdad que no es necesario para el ocio, porque es algo potestativo y si uno está de vacaciones puede tener un momento de ocio. No es necesario que haya luz ambiental, ¿no? Que anochezca a las 10:30 de la noche. Por lo tanto, yo creo que hay una responsabilidad un poco educativa o pedagógica desde el punto de vista de la salud de favorecer un entorno lo más acoplado a nuestros ritmos naturales y las decisiones, porque pues hay cuestiones un poco laborales
pero,
también.
Sí, pero doctor, también esto implica otras cosas, porque también en España, debido a esto, también se come muchísimo más tarde que en el resto de Europa, se cena más tarde que en el resto de Europa, y esto todo también tiene que ver con este horario que tenemos, que además estábamos hablando antes, que se puso en la época de Franco para igualarlo a Alemania.
Así es, pero es que a principios del siglo XX teníamos el mismo horario de comidas y de cenas que Europa. Y cuando la gente además empezó a tener dos trabajos, pues comía entre salir de uno y entrar en otro. Es decir, la gente normalmente en Europa come en el trabajo a las 12 o la 1 y sale del trabajo a las 4 o las 5. Entonces, esto es algo cultural, social que no ha sido
siempre, sino que se ha ido poniendo poco a poco. Pues Martín Perea, director del Máster en Energías Renovables de la Universidad Europea de Canarias, y doctor Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española del Sueño, les deseo una feliz transición al horario de verano, que este año por lo pronto no lo para nadie, ¿eh?
Igualmente.
Gracias.
Claro, muchísimas gracias, igualmente un placer.
Gracias por acompañarnos, gracias. Buenos días.
Un saludo, adiós.
COPE Canarias, estar informado.